es una alegría, la verdad, en este viernes 10 de noviembre. Claro, estamos en el Día de la Tradición y aquí tenemos un hermoso encuentro de dos tradiciones. La tradición del pueblo judío y la tradición del pueblo cristiano. Es el diálogo de hermanos y los saludamos a ellos, al padre Javier Soteras, al rabino Marcelo Polakov, que nos están acompañando. Por aquí también tenemos algunas visitas, ¿no? Jorge, Cecilia, que están por allí, Federico Stucker, que está en los controles, en la puesta al aire. ¿Cómo están, Javier? Marcelo, bienvenidos.
Gracias, muchas gracias,
Néstor. Muchas gracias.
Contentos, Marce, bienvenido a casa.
Muchas gracias, Shabbat Shalom para todos.
Shabbat Shalom. Bueno, hoy hemos elegido un tema que puede ayudarnos mucho a todos y a cada uno en particular. Es tiempo de dolores y de penas, de muertes y de vida. Y nos parecía, siguiendo un poco el texto que vamos acompasando paso a paso cada viernes, que tal vez a donde nos invitaba Génesis 23:1-4 era a detenernos frente a la muerte de Sara, como decía recién el epígrafe abajo en el zócalo de nuestra programación, a pensar en el duelo, Marcelo.
Así es, tenemos este texto que en realidad es el, no es la primera muerte el texto bíblico, no, pero es la primera muerte a la cual se le dedica como palabras especiales. Hasta ahora, todo lo que había aparecido el texto bíblico desde el mismo Adán en adelante, que ya pasaron como 20 generaciones, era a lo sumo una cronología, tipo una genealogía, vivió tanto tiempo y murió. Vivió tanto tiempo y murió, tuvo tales hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay como, nadie se detiene.
Se detuvo.
Exactamente. Entonces ahora es como que nosotros consideramos, no, no es considerarlo, es un hecho fáctico, que uno se acerca a este texto y entiende que es el primer momento de muerte, duelo y entierro dentro de la familia del pueblo de Israel que está empezando con Abraham y con Sara.
Sí, y vamos a avanzar un poquito más, pero le dejamos tiempo a la lectura del texto, si te parece. Sí. Y en la base de eso después reflexionamos qué significa en el contexto, como intentamos hacerlo siempre, qué significa en la historia. Algo lo ha dicho, seguramente profundizaremos más con vos en el texto hebreo. Intentaremos dar una respuesta al misterio de la muerte de nuestras tradiciones.
Tal cual.
Y veremos que nos abre de camino para lo de todos los días de nosotros en la cotidianidad, este misterio tan de iniquidad que es el misterio de la muerte. Si te parece, Néstor, compartimos el texto sagrado.
Sí, dice la palabra de Dios en el Génesis, capítulo 23, versículos 1 al 4. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Ed: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿El texto en hebreo dice, Marcelo?
Bueno, yo les quiero leer solamente el principio.
Dale.
Dice: Vayup hayei Sara mea shana ve'srib shana ve'sheva shanim shnei hayei Sara. Batamot Sara, ahí. El finalito del segundo versículo.
Batamot Sara.
Se murió Sara.
Murió Sara. Uh-huh.
Pero primero dice que vivió 127 años. Uh-huh. Te quiero decir una curiosidad, les quiero contar a todos una curiosidad extraña del texto bíblico. No dice 127, dice 100 años y 20 años y 7 años.
Ajá.
Cosa medio extraña. A veces es un estilo literario. Pero este hecho pone en boca, digamos, de algunos sabios de la antigüedad el hecho de que Sara en realidad tenía 100 años de sabiduría con la belleza de los 20 y la inocencia de los 7, como que están marcados distintos. Eso como dato curioso. Pero como dato más curioso todavía, y es un poco simpático porque podemos entrar en temas más difíciles, el hecho es que este número 127 una sola vez más aparece en todo el texto bíblico, y es en la historia, ¿se acuerdan la historia de la reina Esther? Uh-huh. Donde estaba el rey Asuero.
¿Sí?
Bueno, ese rey que era como un rey persa, que vivió, bueno, qué sé yo, hace años. Muchísimo. Pero lo que dice el texto es que dominaba sobre 127 provincias, desde Etiopía hasta la India. Uh-huh. Y el texto ahí dice lo mismo, 127, pero al revés, 7, 20 y 100 años. Entonces, nuestros sabios dicen algo muy, muy pícaro, que es así. cuando las mujeres hablan de su edad, se la van sacando. 127. Y cuando los varones hablan de su poder y de su así poderío, van sumando. 7 provincias. Bueno, 20. Bueno, 100. Entonces, bueno. Estos 127, este como dato curioso.
También ahora, puede entenderse sí. Como que es en cotejo con el otro texto, como que es el avance de ellos dos y de Abraham en particular sobre el todo de las poblaciones, ¿o no?
No.
Esforzarlo.
No, mira, el punto acá es, obviamente, primero, entender que muere. Uh-huh. Él busca un lugar para sepultarla.
Ese es el dato, ¿no?
Busca un lugar para sepultarla.
Es la primera vez.
Es la primera vez que hay una sepultura escrita en el texto bíblico. Y varias cosas de esto. Antes de sepultarla, dice, ¿para qué necesita ese lugar? Para hacer lo que se llama en hebreo un esped. Un esped, a veces se llama en castellano un eulogio, ¿verdad? Uh-huh. Como un discurso fúnebre, sí, cuando claro. Se habla de la persona que partió. Uh-huh. Algunos pensamos que...
Discurso de despedida.
Claro. De ahí, bueno, fíjate que se dice esped. Uh-huh. Algunos creemos que de ahí viene la palabra desped. Uh-huh. Uno está despidiendo, uh-huh. ¿No? Como que viene ahí medio de una raíz hebrea. Pero también dice para llorarla. Esto es muy interesante porque el llanto, el dolor por el fallecimiento de alguien es algo que está descrito en este primer entierro bíblico y que dio origen a un montón de leyes vinculadas a tradiciones y costumbres que aún hoy, a 4.000 años casi de este hecho, se sigue manteniendo la tradición judía, que después vamos a explicar y que me encantaría también saber cómo son las diferencias con el espedo, el discurso o el entierro y el duelo en la tradición cristiana. Uh-huh. Pero es curioso que más allá de que Dios le había prometido a Abraham la tierra en la que ya estaba, él quiere tener como una especie de escritura. Entonces, esta es la primera compra de tierra también, la primera compra-venta del texto bíblico.
Esta es la tierra y él la compra.
Claro, exactamente. Y dice algo que es muy curioso. Dice, Ger betoshav anoji mahem, extranjero y residente soy con ustedes. Entonces uno dice, ¿por qué extranjero y residente? Desde el punto de vista más así como básico, bueno, era extranjero porque no había nacido ahí. Había nacido en Irak, en Caldea. Pero ya era residente, hacía varios años, muchos años. Porque, de hecho, ya más de 30 años que había llegado ahí. Entonces, ¿qué es? ¿Sos extranjero o sos residente? Extranjero y residente, sí, las dos cosas. Pero aún así quiere comprar esta porción de tierra. Hay como un deseo medio forzado de los hititas que estaban allí, encabezados por un tal Efrón, de decirle, no, pero vos sos un príncipe de Dios. Así dice lo que continúa el texto. Te regalamos la tierra. Y en realidad Abraham dice, no, yo quiero comprarla. Yo quiero tener posesión legítima de la tierra. No, te la vamos a dar. Y después Efrón, que era el jefe, bien político de los truchos, dice el texto que antes había sido todo a oídos del pueblo. Y ahora dice que se le acerca al oído y le dice a Abraham, entre vos y yo, poné 400 monedas de plata. Así, increíble, es increíble cómo uno lo ve el texto y ya.
¿Cómo se repite
las
la
viejas
historia?
Prácticas, esas, nada nuevo ahí bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Pero es genial porque encima dice la palabra en hebreo, dice Beini o Einja, que quiere decir entre vos y yo.
Vení a bajar.
Pone 400.
400, está todo bien. Aunque tú crees que te lo regalo.
Claro, y para afuera era, no, yo se lo regalo porque Abraham es un gran tipo, príncipe de Dios, etcétera. Bueno, finalmente esto se constituye en la primera compra que hace Abraham de una propiedad pequeña, pero propiedad al fin, en esta tierra de Canaán. Hasta hoy mismo nosotros, en la tradición judía, seguimos enterrando a nuestros seres queridos. En tierra, por
a veces
supuesto.
Cuando te llamo los domingos,
¿cómo decís? Día.
A veces cuando te llamo los domingos,
estoy en el cementerio.
Estás en el cementerio.
Sí. Obviamente, los entierros son cualquier día, menos Shabbat.
Menos Shabbat. Pero,
las ceremonias de recordación se hacen los domingos.
Eso, la de recordación
es más práctico porque la gente tiene más tiempo.
Puede ir, puede estar.
Y bueno, y para nosotros, la tumba, ya a partir esta tumba de Sara, que después va a ser la misma de Abraham. Y la misma de Isaac, y de Rebeca, y de Jacob.
El mismo lugar,
se llama Arata Majpelá, y en los que tenían tele y nos vieron por la tele, veían una foto de ese lugar, que está hoy en Hebrón.
Ah, la vimos.
¿Sí? Sí. la tumba de los patriarcas, se la suele llamar en castellano. En hebreo, Mearata Mahpela es la cueva doble. Doble probablemente porque eran de parejas. Y ahí tradicionalmente la leyenda dice que están enterrados también Adán y Eva. No, por supuesto, una leyenda, pero tiene ese sentido de un lugar doble. Y también doble en el sentido de que la palabra...
No se puede decir precisamente que fue ese lugar.
No.
Pero se lo representa, bueno,
ahí
así.
Ahí está, tienen pantalla y están siguiéndolo, lo pueden ver. Eso es en Hebrón. Hoy parte de la autoridad palestina. Y... en este sentido, sí es curioso entender que la palabra Jaim, vida, en hebreo, no se puede decir en singular. Cuando vos decís, por ejemplo, mi vida, a Jaim Sheli, yo quiero decir, es como si en castellano dijera mis vidas. No puedo decir mi vida. No hay palabra para vida en singular en hebreo. Por eso acá la traducción literal sería, las vidas de Sara fueron de 127 años, ¿no? Que es curioso. Porque tal vez no hay una sola. Así como hay vida antes del nacimiento, hay vida después de la muerte. Y también porque, bueno, lo que decía Abraham, extranjero y residente. ¿De dónde uno es extranjero y de dónde es residente? Hay quienes sospechan...
de esta tierra, claro, la residencia en la patria celestial.
Exactamente. Hay quienes sospechan lo que acabas de decir vos, que uno es extranjero en esta tierra y tiene su residencia eterna.
En la Jerusalén celestial.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Estos son algunas mini...
Así lo celebramos nosotros.
¿Cómo
es? Así, tal cual. Somos peregrinos en esta tierra. Y nuestro destino es la Jerusalén del cielo.
Ah, mira.
La Jerusalén celestial. Qué hermoso texto. Quiero compartir con los oyentes que a las 3:30 lo llamen a Néstor y a vos para decirle qué hacemos con el texto.
3:30 era, mira vos, no me acuerdo, pero me llamaste, doy fe. No miré el reloj.
No, porque me llamó la atención que nos detuviéramos sobre el hecho de la muerte. Bien me explicaste por teléfono, que es el primer texto, yo no lo sabía, donde se detiene,
sí.
Y nada más y nada menos que Abraham se detiene, no es cualquiera el que toma nota respecto de esto. Y no se puede honrar la vida si no se honra también el misterio de la vida, que tiene un fin mientras caminamos en la muerte. Por eso también, hablando de la sabiduría espiritual, nuestra espiritualidad más honda y profunda, de los que más saben, hay toda una meditación sobre la muerte. Es decir, ¿Cómo saber que aquel es el destino final y cómo ordenar la vida según el destino final? Si aquel es mi destino, mis caminos tienen que estar orientados sobre aquel destino, que no es definitivo en aquel lugar de muerte, sino en la patria del cielo, digamos, ¿no? Por lo tanto, hoy justamente daba un texto, que ya lo vamos a repetir, en la catequesis de Ignacio de Loyola, que él plantea para el discernimiento, para el ejercicio de la sabiduría, una expresión: ¿a dónde voy y a qué? ¿A dónde voy y a qué? Y yo creo que esta pregunta en relación al destino final tiene que estar instalada siempre en el corazón de los peregrinos, que lo somos todos. Digamos, todos nos vamos a encontrar con este misterio. La pregunta es, ¿qué sentido le damos al misterio de la muerte y qué pensamos que es la muerte como lugar de final de camino, digamos, ¿no? Abraham claramente compra aquella tierra porque en su camino está pensando mucho más allá de él y de Sara, ¿no? De hecho, lo compartíamos, él ahí está pensando también en su hijo, digamos, ¿no? En su herencia.
Sí. A continuación, sale a buscar esposa para su hijo.
Claro, pero dame la atención y después en el próximo bloque nos detenemos, él duela. Si no hay posibilidad de enfrentar la muerte sin duelar la muerte. Hay una autora hebrea a la que vamos a citar hoy, la Kubler-Ross.
Elizabeth Kubler-Ross.
Que ella plantea 5 etapas en el proceso del duelo y que me parece que viene bien, no solamente pensando en la muerte como final de camino, sino, ella también lo plantea en esos términos, las muertes que anteceden la muerte, fracasos, lucha, desavenencias proyectos truncados, momentos duros y difíciles y críticos. Las reacciones nuestras frente a esto son distintas, y ella dice que para que se produzca un verdadero duelo y haya un proyecto, como en el caso de Abraham, hay que transitar algunos pasos. No viene mal para los contextos, ¿no? Para no hacer cosas que son parte de un proyecto, el del duelo, que supone 5 pasos y que seguramente cuando los veamos vamos a descubrir. Los oyentes nuestros lo han hecho en varias oportunidades con Néstor y el padre Mateo Bautista cuando trabaja en el duelo de los lunes. Néstor, es así, ¿no?
Sí, con Verónica también, claro, tantos años el padre Mateo Bautista. Y hay que recordar, padre Javier, Marcelo, que no hace tanto, 8 días atrás, en la tradición cristiana hemos tenido una celebración que para muchos no es una celebración, pero sí lo es, claro, en la liturgia, que es el Día de los Fieles Difuntos. Uh-huh. Antecedido ese día por el Día de Todos los Santos, o en realidad podríamos decir el Día de los Santos Anónimos, que no les conocemos el nombre y el apellido, pero que están con Dios, padre.
Las de la puerta del lado. Si les parece, hacemos una pausa en la música y volvemos sobre los pasos del duelo, Marcelo, que nos abra. No podemos transitar el misterio de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la guerra, sin pensar que podemos ubicar el corazón en el lugar donde, como Abraham, compró aquel lugar como peregrino poseedor, sabiendo que estaba construyendo un proyecto. Vamos por ese lado, si les parece.
¿Sí? belleza de la creación en esta canción hebrea, canción de adoración, de alabanza, de grito de aleluya. Bueno, Marcelo un poco reflejaba esta expresión, ¿no? Hoy, viendo quizás la otra cara de esta moneda, que es el final de la vida, la muerte de Sara, su sepultura en lo que es hoy conocida como la tumba de los patriarcas. Sara está allí, pero también los otros patriarcas, Marcelo, Javier.
Sí, así es. Así lo contabas, Marcelo. Así es. Nos mostrabas también la imagen en televisión de cuál es ese lugar. Decíamos al cerrar el bloque anterior que Elizabeth Kübler, ¿se dice?
Kübler-Ross.
Kübler-Ross, sí. Da cinco pasos en el proceso del duelo. Ella nos pone, yo diría, hace una descripción de una realidad manifiesta que solamente haciendo un recorrido de la observación que hace, sí, del comportamiento nuestro, podemos encontrar salubridad ante el dolor, la muerte, la frustración, el fracaso, la crisis, todo lo que es límite en la vida y que tiende como a frenarla, necesita ser procesada para habilitarla en todo su potencial. Y está interesante, ¿no? Lo que sí,
son pasos muy... Ella, uh-huh, es muy estudiosa, era, uh-huh, muy estudiosa, de todos los fenómenos de situaciones terminales, uh-huh, de chicos con enfermedades graves. Bueno, fue como su modo de vida. Venía una familia que se había salvado del holocausto. Uh-huh. Y ella tenía como ya en su propia carne el dolor puesto, y ayudó a través de sus textos y de sus conferencias y de las clases que daba en las universidades a mucha gente, a lo que decías vos, a poder procesar momentos de partida de seres queridos de un modo tal que, bueno, que ella lo agrupó en estos cinco pasos que no necesariamente son así como
secuenciales,
a veces se mezclan, a veces uno se saltea alguno, sí, pero sí es importante entenderlos y que los expliquemos también y que los recordemos.
La fuente que yo tomé para la descripción de estos cinco pasos dice que ella basó su trabajo en este caso, porque ella creo que es suiza, ¿no?
Había nacido en Suiza y se había ido a vivir a Estados Unidos.
La tarea lo hace con pacientes terminales, claro, en la Universidad de Chicago.
Sí, tal cual.
Ahí es donde se detiene para hacer este sobre la muerte y el morir, se llama el texto, que no sabría cómo se dice en inglés. Lo primero es la negación, dice ella, ¿no? Elizabeth dice que frente a una situación que uno no lo sorprende y la vida tiende como a frenarse, uno dice, no puede ser.
No puede ser. Lo hacemos todos. No puede ser. No es cierto.
No puede ser. No está pasando, esto no me puede pasar a mí. No sé si estoy en un sueño, pellizcame para ver si es cierto.
Sí, totalmente.
Yo creo que la crisis que estamos atravesando, Marcelo, a nivel global y en la Argentina en particular, nos pone frente a esto, ¿no? Decimos, ¿es real lo que está pasando? ¿Es cierto? Yo creo que cualquiera de nosotros dice, frente a lo que se está viviendo, hablemos de la guerra en Medio Oriente, en Ucrania, la crisis global, el enfrentamiento financiero que nunca termina siendo solamente de números, después termina en conflictos entre las grandes potencias, en la búsqueda de situaciones de novedad o de reordenamiento de la convivencia entre nosotros en el sistema político que estén a la altura de lo que estamos viviendo, corriéndonos de modos de hacer las cosas. Todo nos pone en una situación crítica y decimos, ¿cómo está viviendo esto?
Sí, pero es un...
La casa común. Dicen algunos 50 años, 30 años, cuando mucho, si seguimos así.
Esperemos que no.
Pero lo niega uno, no puede ser.
No, yo creo que ya a esta altura aprendimos, creo, uh-huh, a saber que la negación es un proceso que tiene que estar, porque es como natural.
Brota,
pero que es de corto alcance, uh-huh, y que si se la exaspera, en el sentido se la dilata, realmente se convierte en un problema muy serio, porque uno vive en una nube.
No existe.
De hecho, la negación te cubre, es como una caparazón para no enfrentarte de golpe con aquello que no podés soportar.
Es la saludable resistencia al cambio, ¿no?
Sí. Yo creo que es necesaria, pero en su cuota. Es decir, vos podés tener un momento de negación, De hecho, fíjate, lo ligo esto a un ritual que en la tradición judía a veces se ve como medio, no te diría violento, pero como medio así brusco, uh-huh. y es que la familia cercana de aquel que falleció, de aquella persona que murió, son los que primero tienen que tirar las paladas de tierra, que en realidad es un acto amoroso, porque es amorosamente acompañar hasta su último sitio a quien falleció. Pero cuando vos ves a la familia agarrando la pala y tirando tierra encima del cajón, no puede haber más negación. Claro. Eso ayuda increíblemente a que la negación, que incluso con la persona ahí adelante fallecida puede seguir este estado de negación, parece que es como que el sonido de la pala y de la tierra en el entierro termina con la negación. Y te pasa, por ejemplo, al próximo paso, que puede ser o la ira, el enojo.
La ira, dice ella. Uh-huh. En la secuencia que la pone ella, como decíamos, puede ser distinto, ¿no?
Sí, o la depresión, que es otro.
Es otro también, ¿no? La ira, que es como un sentimiento de rebeldía, uh-huh. de bronca. Es como si la negación vos estabas como conteniendo.
Claro, esta caparazón
que te
frenaba.
La ira viene como se abrió el contenedor y aparece la fuerza vital.
Aparece.
De queja. De
aparece dolor. La queja, que es absolutamente igual de legítima que la negación, porque uh-huh. todos estos sentimientos se van produciendo en nuestro espíritu de modo, no te diría automático, pero cuando ella los estudia es porque los vio. Y nosotros, digo, vos y yo en este caso, que acompañamos muchas familias en situaciones de duelo, también lo notamos. También lo notamos, como de la negación a veces pasa a una ira incontenible, a un enojo que puede ser enojo con la vida, enojo con Dios, enojo con el resto de la gente, que tampoco uno lo puede juzgar, salvo que lo mismo, que persista demasiado en el tiempo. Claro. Y eso hace que no se pueda procesar el duelo, porque faltan otras uh-huh. etapas uh-huh. que van a hacer que el duelo se constituya en un proceso de curación, ¿no? De momento, si uno se queda solo con la negación y la ira, bueno, la curación todavía está lejos.
Uh-huh. Ella habla después de una negociación necesaria, sí. ¿no? Como que hubiera, es necesario como si, bueno, esto es así, a ver, nos calmemos, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos de aquí en adelante?
Sí,
aquello no está, ¿qué viene por delante? ¿Cómo ubicamos los sentimientos, los afectos? Yo pienso en el caso mío, ¿no?
Sí.
Que hace no mucho tiempo falleció mamá.
Sí.
Su muerte fue esperada, pero siempre la muerte termina siendo una muerte no esperada. Nos costó mucho sacar las cosas de la casa.
Me imagino.
Yo recién, te diría que hace 2 semanas, falleció en febrero, logré poner en caja las cosas y alguien me ayudó.
Claro, sí, sí.
O sea, tuve que, y estuvimos viendo dónde poníamos los objetos más significativos de ella, ¿no? Y quién se quedaba con qué, porque estamos como, cuando hablamos de negociación, hablamos en el ámbito de lo afectivo, ¿no?
Sí, sí.
No estamos hablando de dinero, estamos hablando del ámbito de cómo me ubico yo frente a lo nuevo, ¿no? Cómo es que yo me oriento, no está. Sus cosas están, pero ella no está. Sus cosas no las podemos botar, no las podemos tirar. No las podemos solamente guardar, las tenemos que honrar. ¿Cómo uh-huh. hacemos ese proceso? ¿Y qué significan ella y su presencia, en este caso, durante el duelo de la muerte de mi madre, para nosotros como legado, digamos?
Tal cual.
O sea, su memoria. Me llamó la atención, no lo conté, lo cuento ahora. El día de los difuntos la soñé.
Mira.
La soñé, estaba hermosa estaba.
Bueno, en el Talmud se dice que un sueño tiene un 60avo de profecía.
Uh-huh. Así que está bueno. Uh-huh. Estaba realmente bella, contenta, feliz. Y eso me llamó la atención, que fue el Día de los Difuntos, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, fue para mí toda una profecía de que así
tal
son
cual,
las cosas.
Tal cual. Bueno, eso ayuda, esto de la negociación, ayuda también a, bueno, a conducir de a poquito ya con otra sensación. Ya no es ni la negación, como que esto uh-huh. no existió, no es la bronca del enojo con lo que ya no puedo cambiar, sino es cómo empezar a adaptarme con aquello que sí puedo modificar. y que incluye el otro paso, que es la depresión, la tristeza, el dolor en el
dame
el sentido más específico.
Viene todo mezcladito. Te digo,
todo mezclado, por
supuesto. Me encuentro con algo que me trae ella, hoy me pasó con alguien que la quería mucho, un chico al que estamos acompañando, y me la trajo a la memoria y me largué a llorar.
¿Y sí?
O sea, no podía no llorar.
Bueno, eso es sano.
Pasa muchas veces, ¿no?
Porque... Bueno, fíjate que Abraham la quiere llorar a Sara, la llora, y el llanto, te voy a decir algo muy bello que dice el Talmud también, dice que tenemos dos tipos de lágrimas, unas que se llaman en hebreo Dimaot Shel Ashan, lágrimas de cenizas, y otras Dimaot Shel Peirot, lágrimas de frutos. Las de cenizas, ¿cuáles son? Son las lágrimas que lloramos por cosas que no tienen sentido, que nos hacemos mala sangre, y son lágrimas que a veces lloramos para afuera y a veces no, pero que son como ceniza, que se vuelan, no tienen entidad, no tienen peso. Ahora, las lágrimas tuyas por tu madre, que implican amor, porque ahí hubo amor, por eso hay ahora dolor, son esas que nosotros llamamos Dimaot Shel Peirot, lágrimas de frutos, porque son tan pesadas que es como que uno se tiene que imaginar que caen. Y es como que humedecen la tierra y de ahí salen frutos. Y cuando hubo amor y hay un duelo con este proceso que estamos describiendo, termina produciendo buenos frutos, ¿no? Frutos de legado, frutos de continuación de algunos sueños, frutos de testimonio, frutos de buenas acciones en memoria de... y es muy bello eso. Por eso el llanto que acá traía Abraham por Sara y que vos traes por tu mamá es parte de la depresión, pero en el buen sentido. No es la depresión que uno dice, la depresión como enfermedad, en el sentido de una enfermedad del alma o una enfermedad mental, sino que es la depresión por el dolor, porque hubo amor. Y es más que bienvenida, porque se necesita, porque cuando no hay dolor y uno se lo quiere, como hay veces que yo veo, y vos también seguramente, familias que quieren como, bueno, cerremos este capítulo, pasemos a otra cosa.
No se puede.
Y en algún momento más adelante va a salir, va a surgir, porque el dolor no debe, o sea, el llanto es necesario, es hiper necesario. Entonces, eso es lo que te permite llegar después al quinto y último paso, que, si no me equivoco, ella lo llama como aceptación.
Aceptación, ¿no? Sí. Que es como, esto es así, digamos, ¿no? Realismo, podríamos decir nosotros, ¿no?
Sí, pero es una aceptación con una combinación de una nueva visión de aquello que ya fue.
Claro.
Yo lo llamaría una resignación.
Es la esposa de Isaac.
Claro. Pero es la resignación en el sentido de darle un nuevo signo.
Sí.
Resignar, como no, como dice la palabra. Resignificarlo. Y darle a la muerte
un sentido de plenitud.
Un sentido también, por supuesto, de aceptación, en el sentido que ya
está. Lo que claro. Se llama resiliencia, ¿no?
Resiliencia también.
Resiliencia.
Y me parece que ahí es cuando el duelo, como decías hace un rato, pasa también a constituirse. Primero termina, porque tiene que terminar, tiene que tener un plazo. Y después empieza a ser un proyecto, o sea, si tiene bendición ese duelo, se empieza a armar, como empieza a formar parte del proyecto vital de aquellos que continúan a la persona que falleció.
Así es.
Entonces,
sus legados,
y bueno, nos habitan. Nosotros estamos habitados vitalmente por gente que ya partió.
El duelo del pueblo hebreo en este tiempo, al pueblo judío.
Y bueno, acá hay duelos
estas
semanas,
estas horas.
Desde el ataque ese monstruoso que todavía vemos y no se puede creer, ¿no? A bebés, a chiquitos, a chicos bailando, era como cacería de gente, unas cosas que la verdad que me da cosa escribirlas, pero que todos ya saben cómo fue. Eso produjo, bueno, que Israel tenga que ir a buscar encima a 200 y pico de secuestrados. Bebés, chicos, mujeres, ancianos, que están secuestrados hace más de un mes y nadie sabe nada. Es una cosa incomprensible. Israel ahora está tratando de terminar con esta amenaza, que ya no es amenaza, fue
declaración.
El grupo terrorista no es una lucha contra los palestinos. Eso lamentablemente
es bueno que lo digamos, ¿no?
No, pero por supuesto. Lamentablemente no, mueren muchos palestinos,
claro.
Y eso es una lástima, porque mueren civiles que son rehenes del mismo grupo terrorista en Hamas, en Gaza, digo.
O sea, tienen de rehenes
a palestinos y a israelíes y a 1,000,000 y pico de gente del Hamas.
De hecho, me contaba fuera del aire, hay acciones de protección de Israel sobre palestinos que van huyendo hacia el sur, hacia el sur.
La verdad es que
no se sabe eso.
Es muy terrible, no se sabe, pero la gente del lugar lo sabe. El ejército de Israel, la Fuerza de Defensa de Israel, antes de atacar el norte de la Franja de Gaza, donde están los túneles y las agrupaciones terroristas y los armamentos que siguen tirando misiles, hace años que vienen tirando misiles todos los días, intenta que la gente se evacúe hacia el sur, la gente civil, y los mismos terroristas del Hamas evitaban eso, cosa de que haya más muertos civiles, que eso en su agenda es algo espectacular, es increíble.
Aparte, con eso condenan a Israel.
Por supuesto. ¿No? Y lo más loco de esto es que tanques israelíes están custodiando la vida de los civiles. Es increíble, porque parece mentira. Uh-huh. Pero están los videos, están los testimonios, y custodian a los civiles palestinos para que pasen del norte de Gaza, que está siendo bombardeado muy fuerte, hacia el sur, donde no van a bombardear. Y esto por custodia de soldados israelíes. Es muy triste, la verdad que es todo muy triste. Decir, cualquier muerte de estas es tan triste.
¿Cómo vive la comunidad esto?
La comunidad judía vive con preocupación, porque
con dolor, ¿no?
Primero, somos muy poquitos. Segundo, que todos tenemos alguna conexión directa con familias en Israel mismo. Y hay
de los secuestrados, de los
secuestrados
muertos.
Hay 21 argentinos. Y bueno, hay dos hijos de un profesor mío, que fue profesor mío hace 30 años. Y bueno, es todo tan cercano y tan triste. Y Israel tiene que terminar con el grupo terrorista para evitar que vuelva a suceder esto. Y eso va a costar, lamentablemente, más dolor, porque es muy difícil parar la violencia de otro modo que no sea violentamente.
Sin un freno.
Sí. Y hasta tanto no vuelvan los rehenes, no va a haber posibilidad de cese el fuego, porque sería como una especie de entrega de los rehenes al terrorismo. Y yo creo que el mundo tiene que aprender, uh-huh, que no podemos estar como indiferentes frente a actos de terror de un nivel como no se veían hace muchos, muchos años. Uh-huh. Una lástima, la verdad, una lástima. El Papa se pronunció varias veces en estas semanas, por supuesto pidiendo cese el fuego, lo cual desde un punto de vista es entendible, pero desde otro punto de vista, pidiendo por la devolución inmediata de los rehenes, por una salida humanitaria que ahora se está dando, de ingreso de, bueno, de ayuda médica, etcétera, pero
ha dejado entrar a la
sí a la,
al, bueno, lo que pasa es que no se sabe qué es de los rehenes.
No hay ningún dato.
No hay señales,
nada,
de vida.
Señales de nada. Y esto es todo muy triste. La verdad que es todo muy triste. Para yo creo que no podemos dejar que vuelvan a surgir como voces de
antisemitas.
No solo antisemitismo, sino de que aplaudan la violencia.
Esto lo digo,
¿no?
Yo. No, sí. lo digo yo.
Está muy bien que lo diga, yo lo comparto.
Lo digo porque me parece que en medio de esta bataola, de esta locura, empiezan a aparecer voces que...
Sí, es tradicional, lamentablemente. Es feo lo que digo, pero estamos acostumbrados. Pero es triste a la vez, y cuando uno ve que no se condena el asesinato directo, tortura, matanza de niños.
Lo hemos conversado también por otro lado,
para
quien se ofrece para mediar en la paz, digamos. No sabe qué hacer, con quién conversar.
No, es muy difícil. Es muy difícil porque no hay acá hay como un
la iglesia
grupo.
En su autoridad máxima.
Es muy difícil.
Eso vos lo has escuchado de él, digamos.
Sí, directamente el Papa, ahora en los primeros días de Llama María.
¿Estuviste ahí vos?
Sí.
¿Con quién conversamos, dice él?
¿Con quién conversamos? Es muy difícil porque cuando un grupo terrorista no... por definición no conversa.
No tiene intención.
Es como la aparición de lo malo, el mal en su sentido más impúdico.
Exponencial.
Sí. Muy triste. Terminemos con algo más lindo.
No, pero digo, es parte del duelo, Marce, ¿no?
Es parte del duelo.
Es parte del duelo. El llanto, tu tristeza.
Sí,
yo lo veo. vemos, sí, lo sentimos, sí, 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 y estamos cerca además, ¿no? Quiero eso. Pero en el diálogo gracias de Armando no podemos no decir esto.
No, yo sería, lo agradezco de corazón.
Sería hablar de que si no, ¿no?
No, lo agradezco de corazón y te digo acá, por suerte, cuando digo acá ahora me refiero a Córdoba, uh-huh, la comunidad judía y la comunidad, no solo cristiana está de por sí, claro, pero digo, también con la comunidad islámica tenemos un vínculo realmente de hermanos. Y así, eso en tiempos así difíciles hay que remarcarlo, cosa que lo intentamos hacer juntos. De hecho, estuvimos en tu casa, en la catedral, así haciendo es juntos
oración
al principio este conflicto. El conflicto empezó un sábado 7 y el nos reunimos en la catedral el lunes 9 de octubre. Parece como si hubiera sido hace tremendo 100 años, pero fue hace
un mes.
Un mes.
Hoy hace un mes, ayer es un mes.
Bueno, exactamente, hace un mes, y confirmamos en ese acto nuestro deseo conjunto de que haya un fin a la violencia, una condena clara al terrorismo, una aceptación de que hay dos pueblos en esa región que tienen que vivir en paz y en convivencia, que ojalá tenga un Estado palestino en paz, democrático, y que cuide a sus habitantes, uh-huh,
y que destierre el terror.
Y que destierre el terror, sí, porque eso es, de otra forma no va a poder ser, no va a poder prosperar. Uh-huh. Y en eso estamos, y bueno, vale la pena ampliar la fraternidad siempre.
Acompañamos.
Y estamos sin en duda. Y muchas gracias. Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Pues compartimos unos mensajes, sí, y cerramos, Néstor, ¿sí?
Sí, me parece que hoy nuestra comunidad de Radio María TV, de Radio María Argentina, ha estado muy atenta. Veníamos hablando de las tradiciones, de nuestras tradiciones aquí en Argentina, y ha sido un espacio bellísimo para escucharlos a ustedes como representante de dos tradiciones, ¿no? La tradición de nuestros hermanos mayores en la fe, como es el pueblo judío, y la tradición cristiana. Y bueno, en el final, hablando de este conflicto que hace más de un mes se ha desatado, el Papa Francisco también está muy atento a todo esto, por supuesto, ¿no? ¿Será hasta la semana que viene, Dios mediante, Padre Javier, Marcelo?
Que sí sea. Shabbat shalom, Marcelo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a todos.
Y nosotros nos despedimos. Antes de despedirnos, recuerdo, aquí está detrás mío, lo vamos a ver, ¿no? Están las tazas, la botella de Radio María TV. Será sorteo del próximo lunes, Padre Javier, en el Acortando Distancias, entre las 4 y las 7 de la tarde, entre todos los donantes que hagan su donación en favor de Radio María Argentina con el alias obra.radio.maría. Hoy mismo podés hacerlo, hasta el último minuto del día de hoy vas a estar en el sorteo del próximo lunes y te vas a llevar alguna o estas dos tazas que tenemos aquí detrás, la taza, la botella, la taza mágica, la otra taza y la botella. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias por habernos acompañado en este Día de la Tradición y seguimos con las tradiciones. Ahora la reiteración de la catequesis de la mañana y después una linda costumbre que tenemos, la Eucaristía de las 20 horas. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Thank you.
beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. I saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong.